Son las 7.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Día de fiesta en El Enfoque. A partir de las y media, de las 7:30, el maestro Manolo Fernández con la máquina de discos, apoyado por Jesús Clemente, que después de las 9 les pondrá a ustedes en antena también las 5 letras, con Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona y Emilio del Río. Es decir, un espacio cultural con un montón de aristas y un montón de ángulos de observación. Una cosa poco inesperada y, como solía decir Félix, difícil de clasificar. Antes de todo eso, noticias, dos ediciones de información. La gira del presidente Sánchez por Israel, Palestina y hoy Egipto ha acabado desembocando en una crisis diplomática con el Estado hebreo. Y es que el Ministerio de Exteriores de Israel ha convocado hoy a los embajadores de España y Bélgica como represalia por las falsas, ha dicho, afirmaciones realizadas en las últimas horas. Ya saben que llamar un país a consultas a un embajador significa ponerle una mala nota al país del que el embajador es oriundo. Es decir, es una especie de regañina, eso es llamar a consultas a un embajador. Israel está actuando conforme al derecho internacional y luchando contra una organización terrorista peor que el Estado Islámico, que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ha informado el Ministerio de Exteriores israelí. El ministro de Exteriores israelí ha sido tan duro como eso y como efectivamente llamar a nuestro embajador. Enseguida podremos escuchar también las declaraciones y la respuesta que necesitamos, que obviamente es la de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez. Ahora se la volcamos aquí. De momento y antes y en arranque, nuestro presidente ha terminado allí, en el paso de Rafah, donde hoy se está procediendo al canje de rehenes en manos de Hamás por detenidos palestinos, su gira, su periplo de 2 días por Oriente Próximo. Se suele decir Oriente Medio, pero no, para nosotros es Oriente Próximo. Las fuentes de Estados Unidos lo llaman Oriente Medio porque Oriente Próximo somos nosotros, es España, por ejemplo, y Francia. Bien, pues ese viaje de 48 horas por Oriente Próximo en el que Pedro Sánchez, en conversación con periodistas, también ha tratado asuntos de política nacional. Vamos a chapuzarnos primero en esa cuestión y a enterarnos de qué es lo que ha vertido el presidente. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno ha hablado por primera vez del verificador internacional y defiende su figura para avanzar en la resolución del conflicto con Cataluña. En una conversación informal con la prensa en su viaje a Israel, Palestina y Egipto, considera que el mediador puede ayudar ante la desconfianza existente entre el PSOE y Junts, un hecho que corroboraba Jordi Turull, el secretario general de la formación en Radio Euskadi.
Hay un grave problema de desconfianza, por eso para nosotros la mediación era importantísima y la verificación. Y tenía que ser alguien sin ningún interés, ni directo ni indirecto, con la política española.
Sánchez ha confirmado que la primera reunión que se mantendrá en cumplimiento del pacto con los de Puigdemont será antes de que finalice este mes en Suiza y se mostraba convencido de que la ley de amnistía no le pasará factura en una legislatura de 4 años. Turull subrayaba que sin esa amnistía las conversaciones no hubiesen comenzado y la ministra portavoz Pilar Alegría abundaba en la SER en la explicación de que las circunstancias han obligado.
No te puedes sentar mientras te están persiguiendo toda aquella gente que defiende a la causa que tú defiendes. No es un perdón, no es una medida de gracia, esto es el indulto.
Seguramente en nuestra hoja de ruta no estaba para estos momentos, pero es que en la vida y en la política uno no elige los momentos.
Santos Cerdán, secretario de organización de PSOE, y Carles Puigdemont serán los que participen en esa primera reunión en Suiza.
Todo esto ha contado el presidente sobre el panorama que tenemos en España. Ahora mismo, a las 19:04 del día 24 de noviembre, la noticia es esa. Israel convoca al embajador belga, Israel convoca al embajador español por el, comillas, apoyo al terrorismo, comillas, de Sánchez. Es muy poco habitual en el lenguaje diplomático una expresión tan dura. Apoyo al terrorismo, dicho por un ministro de Asuntos Exteriores. Repito, el ministro de Exteriores israelí ha convocado a esos dos embajadores. Tras las palabras del presidente del Gobierno de España y del primer ministro de Bélgica en Rafah, en Egipto, en el paso por el que han podido huir algunos palestinos de la zona, el ministro de Asuntos Exteriores, que se llama Eli Cohen, ha ordenado convocar a los embajadores y queremos saber, necesitamos saber, qué opina el Gobierno español a través del responsable de esto, que se llama José Manuel Álvarez y que es nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Nos han dicho que hacemos apoyo al terrorismo, recuerdo.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos analizando la respuesta oportuna que vamos a dar y habrá una respuesta a esas acusaciones falsas, fuera de lugar e inaceptables. Son especialmente graves porque se trata del presidente del Gobierno que representa a la presidencia de la Unión Europea en ejercicio y al primer ministro que representa al país que va a ocupar la presidencia a partir del 1 de enero.
Citado en la nota oficial, el embajador israelí aseguró: condenamos las falsas declaraciones de los jefes de gobierno de España y Bélgica, las cuales apoyan al terrorismo. En realidad, en poquísimas ocasiones oiremos algo parecido proveniente de un ministro de Asuntos Exteriores que finalmente es el jefe de la diplomacia de un país y es precisamente el responsable de suavizar las relaciones con otros. Seguramente no con Gaza, no con Palestina, no con Cisjordania, no con Hamas. Pero claro, nosotros somos un tercer actor en esto. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha debido participar también. ¿Qué ha dicho? Pues ha condenado enérgicamente los comentarios de Sánchez y de Kroll. Obviamente, todo lo que diga el señor Eli Cohen, el ministro de Exteriores israelí, está aprobado previamente, al menos en conversación telefónica, con el primer ministro, el señor Netanyahu. Bien, él ha dicho, repito, que condena enérgicamente los comentarios de Sánchez y de Kroll por considerar que no atribuyeron a Hamas toda la responsabilidad por los crímenes contra la humanidad que perpetró, es decir, masacrar a ciudadanos israelíes y utilizar a palestinos como escudos humanos. No sé si vieron hablar, y lo digo intencionadamente así, al señor Sánchez cuando hizo sus últimas declaraciones. Iba con fichas. Con esto quiero decir que no estaba improvisando. Iba con fichas que recogían no el espíritu, sino también la letra de su declaración, que estaba aquí muy medida. Estamos intentando, obviamente, no aprobar nada de lo que hace Hamas, pero obviamente al mismo tiempo tampoco mirar a otro lado cuando un Estado potentísimo, con uno de los ejércitos más eficaces del mundo, está bombardeando hospitales. Se miró en ambas direcciones y se dijeron cosas en ambas direcciones. El Ministerio declaró que está actuando de acuerdo con el derecho internacional, eso el Ministerio de Exteriores, pero israelí, el de Eli Cohen, y luchando contra una organización terrorista asesina peor que el Estado Islámico, a la que acusó de cometer crímenes de guerra y crímenes de la humanidad. Seguramente el gobierno israelí debería estar preparado para algo así. Debería estar preparado para una avalancha de declaraciones en contra de las salvajadas de Hamas del 7 de octubre, que fueron pillar a Israel completamente despistado. Esa culpa supongo que pesa también sobre él, completamente distraído. Y soltar, digamos, cuatro grupos militares que empezaron a matar gente y camparon a sus anchas por territorio israelí. Pero entiendo que el señor Netanyahu, primer ministro de Israel, debería también entender que se pueda hacer este tipo de críticas a ambos lados, a ambos contendientes. Creo firmemente que tenemos que hacer un llamamiento a Israel para que cumpla con sus obligaciones en materia de derecho internacional, había dicho Sánchez en una rueda de prensa junto a De Croo en el paso de Rafah, horas antes de la salida de los primeros secuestrados liberados por Hamas. Repito que esto no ha sido un error, lo que ha hecho el presidente nuestro no ha sido un error, estaba escrito en esos textos, en esas fichas que utilizamos, más pequeñas que los folios, cuando hablamos en público. Sánchez mostró su esperanza de que este alto el fuego temporal fuera el preludio a una solución permanente para allanar el terreno y poder solucionar el conflicto entre Israel y Palestina de forma permanente. El tiempo dirá si esta reacción de Israel ha sido la correcta o no lo ha sido, pero desde luego ha sido delicada, eso seguro que sí, porque es empezar a implicar en declaraciones feas y en tensión a un tercer país en un momento en el que hace falta, lo que hace falta es precisamente lo contrario, intentar aproximaciones. Recordemos, porque también algunos medios de comunicación están hablando de una tregua y parte de la gente ha creído que esto ha terminado, lo de los ataques israelíes contra Gaza, recordemos que se trata de 4 días y de intercambiar personas. Puedo aportarles el dato que hasta ahora conocemos y que es posible que ya se nos haya quedado fuera de actualidad. Pero de momento Hamás ha liberado a 24 personas en la jornada de hoy y Israel ha liberado a 39 personas. ¿Por qué lo llamamos personas? Porque también todos los periódicos están publicando la historia de una manera un poquito parcial. Se dice que lo que hace Hamás es soltar rehenes como organización secuestradora y que lo que hace Israel es soltar presos palestinos, presos de Hamás, presos violentos. Esto no es un trato igual. 24 personas liberadas por Hamás, 39 personas liberadas por Israel. Todo esto ha ido teniendo que digerir sobre la marcha el presidente nuestro, Pedro Sánchez, también allí en Oriente Medio, en Oriente Próximo para nosotros, y coincidiendo con su viaje. Ha pasado un montón de cosas. Esta es una fricción más que seria. Más, otro asunto también que no es agradable contar. Los 13 rehenes israelíes liberados hoy por el grupo islamista Hamás, todos mujeres y niños, ya se encuentran en Israel. Esa era la última noticia que teníamos actualizada a la persona, lo que pasaba con cada uno de ellos. Ahora ya estaríamos hablando, como les digo, de 24. Habrá que ir actualizando todas estas cifras. Y ojalá que sea muchas veces, porque eso significará que habrá personas de los dos lados que se hayan liberado de esta pesadilla. Por ejemplo, también han recobrado la libertad 12 tailandeses que estaban retenidos o presos o secuestrados o como lo quieran llamar en Hamás. España adentro tenemos otra noticia que también merece honores de portada y es la enésima fricción del poder ejecutivo, el primer poder, el que se elige en las urnas, con el Consejo General del Poder Judicial, con el Poder Judicial. Repito, el partido Sumar, que en realidad es una coalición, ha interpuesto hoy una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Ya vamos para 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial y este señor Guilarte accedió al cargo cuando el anterior presidente dimitió. O sea que lo podemos llamar presidente en tránsito o presidente interino o de cualquier manera así. Sumar como coalición se querella, se va al tribunal más alto, al Supremo, contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y los vocales conservadores del organismo como autores de un supuesto delito de prevaricación administrativa por la declaración que el órgano de gobierno de los jueces hizo el pasado 6 de noviembre. ¿Contra qué? Contra la ley de amnistía. La querella se interpone cuando se estrena un ministro de Justicia, que también lo es de Presidencia, el señor Bolaños, que se ha entrevistado precisamente con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, con el señor Guilarte, para abordar esa aplazada renovación de ese órgano. Esto, en principio, debería ser una tarea pendiente para todos y un deseo de todos, lo de que el Consejo General del Poder Judicial se renovara. Si no, estamos siempre en lo mismo, en que, en efecto, el primer poder, que es el político, domina el tercero, que es el judicial. El de en medio es el Congreso, es el legislativo. Pero Lupe Ortiz, nuestra especialista de la redacción de tribunales, tiene muchos más detalles.
El Consejo del Poder Judicial ha actuado de un modo ilegal, arbitrario e irresponsable. Así lo considera Sumar, una intromisión en el poder legislativo, y ha denunciado a los vocales conservadores y al presidente del organismo por la comisión de un delito de prevaricación. Enrique Santiago es diputado de la formación política.
Creemos que no se puede permitir esta politización de la justicia. Están claramente haciendo una declaración política que no tiene fundamentación jurídica alguna, que forma parte de una estrategia.
Ha ocurrido el día en que el ministro de Justicia, recién estrenado, Félix Bolaños, se ha reunido justo al lado del Supremo con el presidente del órgano de gobierno de los jueces. Los dos se han referido a la presentación de la querella.
Es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo.
Y que al día de hoy, si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien. Creo.
El Supremo analizará para ver si la admite a trámite la denuncia presentada contra el Poder Judicial.
Mañana se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las instituciones madrileñas han empezado, de hecho, hoy a conmemorarlo o a rematar y rubricar los últimos preparativos. El acto oficial de la Comunidad de Madrid, al que no ha querido asistir Vox, se ha celebrado en la Real Casa de Correos, encabezado por la consejera de Asuntos Sociales. Crónica de Begoña Alarcón.
Cada mujer asesinada, cada niño que queda huérfano ponen en evidencia un fallo del sistema. Las instituciones deben mantenerse alerta, pero la denuncia es la primera herramienta para salir de la espiral de la violencia. Llamamiento de Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, y María Jesús López de Chacón, magistrada del Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer.
Hoy las animamos para que denuncien y para que pidan ayuda, porque es la manera en la que se puede abrir una puerta para la esperanza.
Que confíen en los jueces, que confíen en las juezas, que todos los días estamos aquí esperando que lleguen a nuestros juzgados precisamente para escucharlas, para atenderlas.
Madrid no va a dejar solas a las víctimas. Esto no va de ideología, dice la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Porque no estamos ante una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de personas, de mujeres, de familias que necesitan que trabajemos juntos.
Junto al Observatorio y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la comunidad ha premiado a otras personas que trabajan en la atención de las víctimas de violencia, como centros de acogida o la Unidad Luna de la Policía Local de Alcobendas.
Acto de la comunidad, asunto violencia contra la mujer, y acto del Ayuntamiento de Madrid. PSOE, Más Madrid y Vox se han unido en la crítica al gobierno de José Luis Martínez Almeida por suprimir este año las intervenciones de los distintos grupos municipales. El alcalde ha justificado esa decisión diciendo que la voz protagonista debía ser la de las mujeres, no la de él, y ha acusado a la oposición de actuar de manera egoísta. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, le había llamado dictador y tirano, Mar García.
Sin voz en el acto institucional, la queja de Rita Maestre, Reyes Maroto y Carla Toscano, Más Madrid, PSOE y Vox.
El alcalde Almeida quiere ponernos una mordaza, Almeida quiere que nos callemos, que no se oigan las voces feministas.
Es intolerable, no vamos a consentir la censura, es una manera de gobernar de un tirano, de un dictador.
Nosotros creemos que el ayuntamiento no es solo el Partido Popular, no es solo Almeida.
Y la respuesta del alcalde Martínez Almeida.
Decir que soy un tirano, un dictador y un autoritario es una hipérbole que nada mejora la convivencia que lo que hace es debilitar la lucha contra la violencia de las mujeres.
División política en Cibeles y voces que se han escuchado de víctimas de violencia.
Sufres porque de repente igual a ti te está controlando, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero él hace lo que le da la gana.
Pensaba que podía cambiarle y efectivamente siempre me pedía perdón después.
Que la autoestima la tienes por el suelo.
Y del entorno de las supervivientes.
Veía como mi amiga le montaba pollos violentos por cualquier cosa y nunca permitía que la relación acabase.
Pues mi amiga no cogía el teléfono y a lo mejor eran un día o a lo mejor podían ser horas, de lo que es sentir miedo por la vida de alguien al que quieres tanto.
Protagonistas todos en el Día de la Eliminación de la Violencia en Mujeres.
En otro acto contra la violencia de género, este del Partido Popular, el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos de Estado con el PSOE en esta materia. También ha acusado al anterior ejecutivo de PSOE y Podemos, o sea, no al de PSOE Sumar recién estrenado, sino al de PSOE y Podemos, de utilizar el tema de forma partidista en la pasada legislatura. Alberto Núñez Feijóo.
Si pensamos que el problema de la violencia machista es un problema político, o que hay políticos sensibles y políticos insensibles, es evidente que ya nos enzarzamos en no buscar soluciones, sino en buscar réditos políticos.
Noticias de la gran ciudad. Tenemos tiempo para alguna también. Los hosteleros madrileños que cuentan con terraza en sus establecimientos se preparan para renovar sus estufas de gas por otras eléctricas, no por placer, sino obligados por la normativa, es decir, estufas que no contaminen. A partir del día 1 de enero, las estufas de gas, junto a las cuales todos nos hemos calentado en alguna ocasión, estarán prohibidas. Javier Lamata.
Y es que si no hay una moratoria de por medio, cuando arranque 2024, las estufas de gas en las terrazas madrileñas serán historia. Los hosteleros se quejan. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Vemos que es un proceso, no es sencillo, lleva un tiempo. Requiere, en primer lugar, que haga un nuevo estudio de la instalación eléctrica, posiblemente aumentar la potencia contratada en el local. Y lo más importante, una licencia para poder soterrar el recorrido del cableado desde el local a la terraza.
Aseguran que entonces su única alternativa para evitar la multa sería quitarlas definitivamente, y entonces los que se quejarían o directamente no irían serían sus clientes.
Yo no me sentaría si no
si no hay estufa.
Porque hace frío.
Yo vengo a pasar un rato agradable, no desagradable.
No sé si podría cantar en terraza.
Muchísimo frío, no me siento.
Yo creo que la cosa pinta mal. Ojalá que te concedan el permiso del ayuntamiento y puedes hacer la obra, puede tardar uno o dos meses, a lo mejor te pasa todo el invierno y no tienes estufa.
En Madrid hay aproximadamente 430 terrazas con estufas de gas que a partir del 1 de enero deberían haber sido sustituidas por eléctricas. Según la ordenanza municipal aprobada en 2022, desde esa fecha los calefactores de propano estarán prohibidos.
Veremos cómo viene el invierno, pero más inmediato es saber cómo se presenta meteorológicamente hablando el fin de semana. Ainhoa González es la chica del tiempo.
Bueno, pues llegamos al fin de semana con ambiente suave en general. En las horas centrales de la jornada tenemos gran amplitud térmica porque se han vuelto a producir de madrugada heladas en muchos puntos y sobre todo más intensas en el sur de la comunidad, en la comarca de Las Vegas, pero luego las máximas han vuelto a ser suaves, 15, 16 grados en muchos puntos, 17, incluso 18 en algunas localidades que también se alcanzaba ese registro en la sierra y en una jornada soleada con poca nubosidad. Bueno, pues mañana sábado esperamos un patrón muy parecido, las temperaturas incluso pueden subir un poco más, de hecho esta próxima madrugada va a ser algo menos fría. Bueno, en la capital estaremos rondando los 5 grados de temperatura mínima y luego las máximas mañana otra vez. Veremos valores de 15, 16 en gran parte del territorio y en una jornada, como decía, también estable, con intervalos nubosos simplemente, pero una situación muy tranquila. El domingo seguiremos también con esa tranquilidad, con algo más de nubosidad y con temperaturas que pueden incluso subir algún grado más.
Dirección General de Tráfico. Problemas adicionales, supongo, imagino, en viernes. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por varios accidentes en Madrid que complican especialmente el tráfico. En la entrada por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe hay 2 kilómetros de retención, pero también en la salida en la carretera de Valencia, en la A3, hay 3 kilómetros de retención. También en la circunvalación M40, en la zona de Hortaleza, en sentido A2, y en la M50, en Majadahonda, en dirección A6. Además, queda muy complicada aún todavía hasta ahora la A1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en ambos sentidos. También en ambas direcciones intensa la A4 en la zona de Pinto y la A5 en Móstoles y la A6 en El Plantío. Retención además de salida en la A2 en Torrejón y también de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada.
La mejor red de corresponsales de la radio de Madrid. Empezamos barrio por barrio, distrito por distrito y pueblo por pueblo a contarles lo que pasa aquí mismo. La ronda.
Ya podemos disfrutar de las luces navideñas en algunos municipios de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Hace unos minutos ha celebrado su tradicional encendido navideño Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, que además ha adelantado algunas de las propuestas que incluirá el programa de este año. Purificación Pizarro, concejal de festejos.
En el Palacio del Infante Don Luis se podrá visitar un Belén Goyesco y a la vez dejar las cartas para los Reyes Magos en el Luzón Real. Habrá preuvas para los mayores y también para los más pequeños. Talleres para aprender un montón de cosas, desde hacer adornos navideños a ser técnico de sonido. Me gustaría destacar un concierto benéfico a favor de los niños ucranianos y un espectáculo de danza dedicado a la lucha contra la prostitución infantil en Tailandia.
Al margen de las actividades navideñas, este fin de semana doble cita para los aficionados al ciclismo en el municipio de Las Rozas. El sábado por la mañana se celebrará la fiesta de la bicicleta y después el memorial de María Isabel Clavero.
En la zona sureste, Chinchón organiza durante todo el fin de semana su ruta de la tapa. Por 3,50 euros, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una cerveza y de una de las creaciones gastronómicas de los bares y restaurantes que participan este año en una iniciativa que suele atraer mucho público a una de las localidades más turísticas de toda la Comunidad de Madrid. En Valdelaguna, por su parte, han decidido dedicar su fin de semana a la astronomía. Mañana sábado habrá una charla sobre la llegada del hombre a la Luna, un tour estelar con láser y una observación con telescopios. Todo ello a partir de las 7 de la tarde en el gimnasio municipal. Hace falta, eso sí, inscripción previa en el ayuntamiento. Por último, ahora Aranjuez se adentra en la música plectro, aquella que se toca únicamente con las púas de las guitarras. Lo hará con la celebración de la 25ª edición del Festival de Música Plectro de Aranjuez, al que acudirán Roberto Chamorro y Caridad Simón, los mayores especialistas de España en esta disciplina. Será el sábado y el domingo a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
En el sur de Madrid, cita con el breakdance en Getafe, con la 6ª edición de la Satafi Battle, un encuentro entre quienes se inician en los movimientos de este baile de la cultura hip-hop con figuras experimentadas. Alcaldesa Sara Hernández.
Y en el sector 3, que tradicionalmente desde hace 6 años se viene realizando en el sector 3. Desde aquí hacer un llamamiento, por supuesto, a todos los jóvenes de la localidad a que acudan, a los jóvenes de los municipios de nuestro entorno, porque bien sabéis, y hacemos prueba de ello, que el arte urbano, la cultura urbana también es muy promovida en esta ciudad.
Por cierto, que hace nada, escasos minutos, estaba celebrando un taller precisamente de breaking en Parla. Mañana, además, en este municipio tendrán teatro de la Bella Durmiente a la Moza Despierta y el domingo la feria Parla Adopta.
En el Este, en Rivas, la tarde de este domingo se celebrará el gran acto festivo del encendido de luces navideñas en la Plaza de la Constitución. Este evento simbólico será acompañado de diversas actividades como talleres infantiles o un flash mob. En Torrejón, este fin de semana, el Teatro José María Rodero acoge la versión de La Celestina de Anabel Alonso con 3 pases, hoy viernes y mañana sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 7. Más teatro en Coslada, donde la compañía Cambaleo Teatro interpretará la obra 40 para celebrar sus 4 décadas sobre los escenarios. Y en Alcalá de Henares, dentro del programa Otra Forma de Moverte de la Concejalía de Juventud e Infancia, este sábado se celebra una partida de Cluedo en vivo para aprender historia descubriendo la vida de la princesa Éboli que vivió en el siglo XVI. Será a partir de las 5 de la tarde.
En el oeste de la comunidad, Robledo de Chavela celebrará este fin de semana la 5ª edición del Festival de los Dragones, que reunirá un amplio programa de actividades como música o talleres relacionados con la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, reconocida como Bien de Interés Cultural en 2021. Rocío Arroyo, programadora del festival.
Este festival, lo que trata es de visibilizar el patrimonio de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Robledo de Chavela, donde sabes que hay un patrimonio artístico de 76 cabezas de dragón de finales del siglo XV, principios del XVI, pintada en la bóveda de la iglesia, en los nervios. Es un conjunto histórico monumental que no hay otro igual en España. Hay otras iglesias donde también hay motivo de dragón, que es un motivo extraño también en el arte sacro, aunque sí que existe. Pero la iglesia de Robledo, es especialmente numeroso.
Durante todo el fin de semana también podrá explorarse la historia de los dragones de Robledo a través de las visitas guiadas a esta iglesia. Por otro lado, este fin de semana Galapagar conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto institucional, talleres y una exposición fotográfica que estará disponible para visitar en la Biblioteca Ricardo León. Asimismo, también en Galapagar, con motivo de la celebración de los 80 años del Colegio Carlos Ruiz, desde este viernes podrá visitarse una entrañable exposición en la que se ha recreado la escuela de ayer y de hoy.
En el norte de Madrid, Tres Cantos va a vivir un fin de semana dedicado al voluntariado con espectáculos solidarios. Habrá charlas, cuentacuentos y 2 actos especiales que detalla la concejala de Cultura, Sonia Lolo.
Tenemos un espectáculo de monólogos solidarios que viene José Boto y Félix el Gato mañana a las 8 de la tarde y el domingo 26 a las 6 de la tarde también en el Centro Cultural. Un espectáculo familiar que es de magia y mentalismo que se llama El Entretenedor, Borja Meyer.
Por otro lado, Colmenar Viejo celebra este sábado y domingo unas jornadas para dar a conocer a su Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, que data del siglo XV y que abre sus puertas con planes y juegos populares para que todos los públicos se acerquen a su entorno y se aproximen al patrimonio de la localidad. Y por último, el domingo, una cita de deporte. Alcobendas va a celebrar su edición número 41 del Cross Internacional de la Constitución, consolidada como una de las carreras con más historia e importancia de la ciudad, que en esta edición recibirá a más de 2.500 atletas de todo el mundo.
Y ahora el deporte, volvemos con la información a las 8. Nacho Aranda con el enfoque del deporte.